siempre actúa de la misma manera en todos lados, ¿cachai?
Exactamente, como SLC. Que... Acá estamos.
Eso, acá estamos.
AKA
Choroca Sánchez.
AKA Lance Internacional también.
Sí.
Sí.
No ligado a nada de delictivo, pero.
Ya. De hecho, hablando de eso, acá estamos con tu discografía.
Exacto.
La cual empezó en el año 2001, con tu EP. Tenía 16 años.
Más o menos, sí, de hecho. Buen cálculo, bien.
¿Cuarto medio?
Estaba en tercero.
Ya.
En tercero.
¿El segundo EP?
El segundo ya lo saqué saliendo del colegio.
¿Tu primer disco full, 2005?
2005, el puro jugo y mierda botá, que tiene harto invitado, de hecho.
Sí.
Eso.
Y el ser la de jovencito ahí.
Exacto. Sí. No, cuando no estaba tan popular, de hecho.
Sí. Bueno, ¿qué recuerdos tenías? Porque, a ver, tu último disco lo sacaste en 2015.
Exacto.
10 años antes de eso, 2005, sacaste tu primer disco. Eso serían casi 20 años, 16 años.
Uf, sí.
Bueno, los dos somos profes de inglés, así que los números
sí,
no
sí, exacto.
Pero, ¿qué echáis de menos de esa época o qué historias, qué recuerdos tenías de esa época?
Uy, la inocencia, ¿sabes? La inocencia de que, a ver, yo jamás hubiese pensado que íbamos a tener visitas en YouTube, que íbamos a tener videos. Con eso te lo digo todo. Un videoclip en esa época, 2003, para atrás, era, oh, Calambre tiene un video. Los buenos capos tienen un video. Ahora, tú te metías a YouTube y todo eso, todos tenemos videos. Todos tenemos algún video bacán editado, porque los cabros están capos también, pues.
Sí.
Todo ha evolucionado. Entonces, quizá lo que echo de menos es esa inocencia de que lo hacíamos realmente, no digo que ahora no, pero lo hacíamos por eso de que, uy, ese hambre de querer sacar lo que tenéis dentro. No importaba si había en las tocatas 10 personas, que era lo que había, de hecho. 10 personas. Que el audio era malo.
Ya.
¿Cachai? Que grababa ahí con el micrófono de computador, ¿cachai? Y te la arreglaba y pum. Ahora está todo más a la mano, lo cual es glorioso. Pero extraño eso de que, ¿cómo lo logramos? Tengo que atravesar toda la ciudad para ir a donde el one que tiene PC, no sé.
Exacto.
¿Cachai? El 2005 ya estamos más avanzados, pero me refiero a los demos y todo eso. Esa etapa me gustaría vivirla de nuevo, esa inocencia.
Ya, ya. ¿Y por qué empezaste a escuchar rap? Porque sacaste el disco muy joven.
Exacto, en el 2001 ya grabé algo, pero empecé a
escuchar.
En el 96 más o menos.
96, ya.
Entonces estuve como 4 años de oyente, se podría decir, que no me atrevía quizás a rapear. Yo creo en los procesos.
Sí.
Entonces siento que. Si te gusta el rap en este caso y al otro día ya quieres rapear, dudo que te salga bien. Hazlo, yo no me voy a meter en tu... Pero me gusta respetar el proceso. Entonces me acuerdo que cuando empecé en el 96 yo dije, ¿cómo voy a rapear al toque? Sí, freestyleaba. Todo bien, pero ¿para qué al tiro? Algo muy personal. Yo dije, no, esperar un tiempo. Y ya en el 98, 99 recién empecé como, a ver, a escribir temas. Porque ya tenía alguna escuela en el rap. Ya había escuchado, porque la retroalimentación es muy buena en el rap.
Sí.
¿Cachai? El feedback, no copiar, pero tener esa influencia y saber de dónde viene. No podéis rapear sin saber quién es Wu-Tang, por darte un ejemplo. Te puede gustar o no Wu-Tang, pero no desconocer su legado, no sé.
Sí. Claro, bueno, en tu caso tú eres profe de inglés. ¿Siempre te gustó el segundo idioma? ¿Siempre te gustó? Tú tienes un privilegio, pero tú tuviste un talento, un interés en el lenguaje que quizás te facilitó entender mejor el rap que otro.
Y creo que va muy de la mano, porque yo quería estudiar algún idioma. Pero me di cuenta que obviamente me servía más el inglés como para los trabajos y todo lo globalizado del mundo. Pero el hip hop francés, que no lo entiendo, tengo puras ganas de aprender francés. ¿Cachai? Sí. Entonces va bien ligado el gusto por el rap, que son letras. Es lenguaje, con quizá el hecho de ser profesor. ¿Cachai? Y disculpen, pero no copien esto, ¿eh? ¡Ah! ¡Mis alumnos, los niños! ¡Ah! No, yo hago instituto de educación superior, pero...
Está casi legal ya, no hay problema.
Está casi legal, sí. Nunca negarlo, nunca.
Te iba a preguntar, porque, bueno, pese a que el rap chileno tiene harta cosa positiva y todo, y tiene algo muy particular, no se puede ignorar que el rap, al igual que el stand-up comedy, es un arte norteamericano.
Sí.
Y yo veo que acá hay mucha gente que tiene una conexión más fuerte con el rap de España o de Puerto Rico, no sé, entonces...
¿Verdad?
¿No encontráis que ignorar su raíz americana quizás es algo perjudicial? Porque yo que hago stand-up, veo muchos stand-uperos que no escuchan el arte original americano y hacen algo raro que no parece stand-up. ¿No encontráis que ignorar lo americano, que es lo original, puedes producirle un daño al arte, una desinformación?
Uy, sí, oye, qué buena pregunta. Debo felicitarte, ¿ah? ¿Eh? requiere análisis. Ah, no, no, pero la tengo clarísima con respecto a eso. Lo he meditado harto. Sí, es como que te estáis saltando una etapa. No sé si sea un daño. Por eso es como que, uy, porque te puede salir bien. Hay, como te digo ahora, los que la llevan ahora con visita y todo, tienen 20 años y jamás escucharon, no sé, un disco entero de KRS One, no sé. Por tanto, un ejemplo, jamás, pero lo hacen súper bien, po. Entonces ahí yo no podría ser tan categórico. No podría decirte como, no escucháis gringo. Pero para mí, definitivamente, muy opinión personal, te estáis saltando una etapa. Quizá tu rap sea mucho mejor si estudias esa etapa que te saltaste.
Exacto.
¿Cachai?
Exacto.
Va por ese lado, bueno, por ese lado. Bueno. Porque es ser muy como autoritario, decir que no, tienes que escucharlo. Bueno, si no quería escucharlo y te sale bien, ¿qué vamos a hacerle? Pero siento que es una etapa muy importante. Por mí, escuchen rap gringo, traten de ver de dónde viene, porque ahí vaya a cachar si tu rap tiene una base. Conoce esa base, si la conoce, esa raíz. ¿Cachai?
Bueno, casi todos los MC chilenos que están populares ahora también empezaron a escuchar rap en los 90 como tú, o empezaron en tu época, en 2005. De hecho, tú eres de lo más antiguo de lo que está popular ahora, porque muchos sacaron disco en 2009 y todo.
Sí.
¿Pero quién te influenció? Porque, ¿quién?
¿De acá?
Sí, de Chile.
Uy, fácil. A mí, a ver, Tiro de Gracia era sorprendente, discúlpame. Yo sé que es como decir, no sé, por
Eminem,
sí, sí, como te fuiste por la simple. Pero el Juan Sativo tenía un flow insane. Era una weá terrible loca. El weón revoloteaba, ta, ta, pa, 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 ta. Sus líricas siempre dejaron mucho que desear, no decía nada. Pero su flow era sorprendente en el 90 y tanto. ¿Cachai? Resonancia me encantaba. Te estoy nombrando los que tienen sello. Entonces, no me, entre comillas, no me la estoy jugando. Pero justamente fueron mi escuela. A mí el Margi, máster, lo encontraba máster. ¿Cachai? ¿No? La misma pose latina, los fraseos del Super Crespo. ¿Cachai? Para la época, súper avanzado. El Top Ten Babylon Artista de DJ Raf con Solo y Medina. Que tienen temas con los Tapias ahí en el mismo disco. Todos ellos tenían sello, como te digo. De Lander ya me gustaba harto Calambre. Calambre siempre fue llamativo en esa época. FDA, no sé.
¿De esa época encontráis que hay alguien que no tuvo la fama que merecía?
De hecho, de Calambre, el mismo Epicentro es el máster de los que usan el flow que me gusta usar a mí, por lo menos. Que es basado en skill, en habilidades. ¿Cachai? Pa, 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 y cortáis y juntáis la sílaba acá con la que pasó piola de acá. Sí. Que esos rapeados los tenéis que estudiar. En la primera no los cacháis. Esa frasea que quizás se pegó. El Epicentro es, de hecho, por sigue actual, es el máster en eso. Creo que él de vera es uno de los de esa época que tendría que ser considerado uno de los top 5 del rap chileno, y no lo es considerado. Yo diría que no. Porque no está tan mainstream, ¿cachai? No está ahí en el front. Pero era uno de los que tenía la media habilidad, ¿cachai? Que se atrevió a rimar asonante, que no fuera ni siquiera la rima exacta.
Ya, ahora hablando un poco del tema de la popularidad, yo creo que en el año, a ver, en el Fox Sundays.
Exacto, 2012 ya, ¿sí?
Creo que ahí tú tienes un tema llamado Me Rapé la Lengua.
Exacto, porque, exacto.
En ese tema tú hablas un poco del tema del, no sé cómo decirte, de la cierta injusticia en la publicidad, o de gente que pone amistad primero que talento.
Exacto.
¿Tú encontrás que hay un cierto comportamiento en el rap que quizás perjudica a las personas que merecen más tribuna? Por ejemplo, tú comentabas de gente que le da espacio más amigos que por talento.
Exacto, y que es válido. O sea, si tú organizas el medio festival, le vas a dar espacio a los que tú crees que, y coincidentemente, son tus amigos. Está bien, es válido. Pero desde mi perspectiva, que es lo que yo hablo en esa, sí tiene una consecuencia. Directamente, yo siempre lo he dicho con nombre y apellido, a nosotros siempre en Puente Alto y en la Florida nos han considerado al subcrew, hablo en plural, mi piño, siempre nos han considerado como hueones talentosos. Nos dicen siempre nos ha ido bien en las tocatas aquí, en las canchas. Tenemos un respeto súper bacán con la gente acá. Los mismos organizadores de los conciertos del Sur Hardcore y todo eso, Sur Hardcore, o sea, la zona de acá, jamás nos consideraron. Y nos decían otro discurso en persona. Entonces yo tenía que decir que eso me parecía una falsedad, o sea, no soy consecuente, y llevaste gente que derechamente yo encuentro que eran más malos. Y siempre lo he dicho con todas sus letras. Entonces, como que no es la del picado, sino que yo te digo, Porque a mí me invitaron después, dos, tres años después, o creo que después de la canción, de hecho.
Ya.
Entonces yo directamente con uno de los organizadores, que para qué los vamos a nombrar ni nada, yo me llevo bien con ellos, le dije, oye, mira, juntémonos para darte mi respuesta. Uh-huh. Y era para explicarle el por qué no quería ir, porque yo siento que fue una reacción. Me llamaron después, ¿por qué no fue al principio?
Ya.
¿Cachai? Cuando yo creía que lo merecía y que siento que esa plataforma, 2010, estamos hablando de esa época, donde hubo un boom tremendo, se dispararon todos esos artistas coincidentemente. Entonces está excelente, muchos de ellos son mis amigos, sí. Salgo en sus discos, feliz por ellos, que no se tome por ese lado, de hecho en la canción yo digo, no es contra el MC, es como con la sistemática que hubo, con la actitud de que uno quedó abajo de todos esos conciertos, quizá mereciéndolo, sobre todo que, humildemente lo digo, los shows en vivo nuestros son súper buenos. ¿Cachai? Entonces fraseamos todo el rap que fraseamos en el estudio. De repente los temas rápidos que nos dudan de repente. Es como, oye, ese mundo rap. No, no se la puede en vivo. En vivo la hacemos súper bacán, nos la gozamos. Hoy día vamos a Rengo, vamos a. Entonces, por ese lado nomás. Pero más que eso, ¿no? Para mí fue la canción y. Como te digo, me junté hasta con el organizador, lo felicité, le dije. El Full Hardcore es un fenómeno. Que ahora God Level y todo, y si te das cuenta de.
Sí.
Felicitaciones, lo lograste, hacer una hueá pulenta. Todo bien. Pero yo, si no me consideraron al principio y en esas partes, prefiero tomar otro caminito. Que mis frutos no sean debido a un concierto que no me considero.
Ya.
Eso. Ya. Pero todo bien, yo lo aclaro, todo bien. Y el que tenga problemas ya sabe.
Y después de eso, en el 2015 sacaste de tu último disco, ¿no?
Sí, La Silla y El Perverso.
Sí. Tiene participaciones de Macro D, creo, en ese disco.
Exacto. Está el DN de Mente Sabia, el Matías Chinaski.
Genial, genial. ¿Y qué diferencia vi de cambio de tu primer disco hasta el último disco?
¿Sabes qué? Yo siento que por lo general mantengo la misma línea, pero obviamente uno va evolucionando. La diferencia quizá es la madurez de afrontar algunos temas. No era llegar y disparar y que quedaran para la cagada, no sé, pues, y generar conflicto por generarlo quizá. Uh-huh. Que antes uno, por ser más pintamono, quizá era uno de tus motivos.
Sí.
Pero siento que no desperdicié ninguna rima y cosas así, pero siento igual que hay... No es mi mejor trabajo, para nada, porque ahí suena como muy, oye, no desperdicié ninguna línea, pero lo tomé muy, muy en serio, me tomé el proceso de ver quién me pasaba tal beat, que, no sé, una canción con Declaim que la produje yo. ¿A qué me refiero con producirlo? Yo no toqué el beat, no hice nada de eso, pero me encargué de que me mandaran el beat de tal manera, yo después edité el beat, yo quise que DJ Matascaupa me saliera en el coro, le comenté cómo quería el coro, entonces organizaste todo. No dejé pasar esos detalles, que sí dejaba pasar en los primeros discos donde un bajo estaba desafinado, donde yo sabía antes de sacarlo que estaba desafinado.
Yeah.
Igual lo sacaba.
¿Y tú, de tu discografía, tenías algún disco favorito? Por ejemplo, ¿encontráis que El Puro Jugo es del mejor o de los mejores?
Es uno de los mejores, pero para mí el favorito este, que se llama Mind Innovation, que salió el mismo año que el que... Los que escuchan mi música consideran el mejor.
Ya, la
gente. Los que escuchan mi música me dicen, oye, nada ha superado el Lanza Internacional.
Ya.
Al primero, al volumen 1, que es del 2007. Y coincidentemente el mismo año yo saqué el que es favorito para mí.
Ya.
Que es un EP, que tiene ritmos más lentitos, que hay hasta un beat mío en esa época, que es tirado a trip hop.
Ya.
A mí me gusta más ese, porque me representa más lo que te decía hace un rato, parece fuera de cámara, la innovación.
Sí.
Tratar de arriesgarte.
Yeah.
Ya está todo hecho. Yo no voy a inventar nada.
Yeah.
Pero quizá variar algunas cosas.
Todos somos únicos y todo en sí es único y va a sacar algo que otro no va a sacar.
Eso.
Sí.
Pero tenés que implementarlo de una manera doblemente innovadora, ¿cachai?
Yo encontré que muchas veces, excepto en sí, nos arriesgan a mostrar un lado suyo por vergüenza, por ejemplo.
Ah, sí.
Tú habláis de tristeza, también habláis de sexo, de droga o de calle, pero a algunos les da como vergüenza tocar ciertos temas. A algunos no les gusta usar garabato. ¿Tú crees que es un error no sacar de adentro lo que tenías?
Es un error, pero es lo que más odio de mí. Porque me da un poco de pudor a veces escuchar algunas letras, no sé, pues si de repente digo algo muy claro respecto a una relación o algo anterior. Y lo estoy escuchando con mi mujer o algo, y fuiste muy explícito. ¿cachai? Me da cosa, o sea, escuchar una canción donde relato, ¿cómo se llama? Escenas sexuales de mi vida, que muy con cuidado, eso yo no lo escucharía en un carrete con mi familia.
No, no.
Entonces, pero para mí debiese serlo así. De hecho, yo diría que la mayoría de los MCs se desahogan en el micrófono, aunque suene como súper cliché, y que son súper para adentro en la vida cotidiana. Pero les dais un micrófono y lo dicen todo. Entonces yo creo que debiera hacerlo. No pierdan eso. La idea es que sí digáis todo. Si tenéis que decir chucha en un tema, lamentablemente, para el oyente que le llegue, dilas. Di todos los garabatos que tenéis que decir, ¿caché? No te metías en corregir eso. Pero tampoco exageres. Tampoco, me refiero a exagerar de que para qué hay que echar tanta chucha si en realidad no lo sentía ahí. Ahí está, y ya también yéndote para el otro lado.
¿Te arrepentiste de alguna letra que hiciste? ¿La borraría de tu discografía si pudiera ir? ¿Que no la compartiría hoy en día? ¿Que preferís dejarla ahí en la historia?
No, yo en realidad no es por ser orgulloso ni nada, pero dejaría la... Todas las canciones, hay canciones que ya no canto y cosas así porque no comparto ahora. Quizá lo que dije ahí. Pero ya de limitarme a que lo eliminaría, no, porque es parte de tu vida, es como borrar una foto. Ah, mira, esa foto no me gusta, pero vos sí está ahí. Estoy hablando de fotos reales, impresas. Entonces, ¿para qué? Pues ¿para qué botarla o eliminarla? No, yo creo que son parte de uno. Sean buenos o malos, porque yo creo que he cometido muchos errores en muchas canciones. Borraría muchas por talento, de hecho.
Yeah.
Que sonaba mal o que me pegué un fraseado bastante...
Para la parte técnica.
Parte técnica.
Sí. ¿Tú naciste acá en la Florida?
Sí. Yeah. Toda la vida. Los Quillayes primero, hasta como los 15 años, y luego ya acá en el 16 de la Florida, que acá ya más tranquilito y todo, ¿cachai?
¿Y durante tu infancia acá, tú crees que hubieron eventos o etapas de tu vida que influenciaron el gusto por la música, tu gusto por meterte en la música, escribir letras y todo?
Exacto. Eso. ¿Acá o en la Florida en general?
Viviendo por acá, tu infancia.
Infancia. Porque mi infancia real es la de los Quillayes, es la que yo vivía allá, por los primeros 15 años, que justamente, como bien dijiste en tu pregunta, me influenció demasiado. Era como que yo tenía que decir que la vida era bastante distinta. Allá era un barrio de gente bastante humilde, bien trabajadora, todos saliendo a las 6, incluso al colegio. Que yo de chiquitito, tenía 6, 7 años, yo ya me iba solo al colegio, porque allá tenía como otra piel, y más preparado para las cosas cotidianas, porque yo ni cagando actualmente dejo que mi hijo se vaya solo, por ejemplo. Ya tiene 11 años y aún me da cosas. Y yo, como te digo, yo a los 7, 8 años, yo ya andaba con mi mochilita y pasaba por ahí por el barrio, tomaba la 128 en esa época y me iba al colegio que quedaba aquí en la Florida también. Entonces sí, me influenció bastante el hecho de vivir acá en la Florida, y encuentro que la escuela de la Florida musicalmente es bien buena. Y no me parezco mucho a ellos, pero agradezco haberla tenido a mis alrededores.
Claro. Bueno, es muy común que nuestra generación de cierta forma haya tenido un poquito más de sufrimiento en ciertas cosas y formamos carácter. Pero tú no encontrás ahí que en Chile a veces se romantiza el sufrimiento, como yo me despertaba a las 6 y tenía 3 trabajos y estudiaba.
Te pegáis un Eminem, así que yo vivía en un trailer, ¿cachai? Y mi mamá era esto y todo eso. Sí, lo completamente, ¿eh? Pero yo creo que en su justa medida, y si lo hiciste en la época que lo sentiste, porque ahora yo ya no rapeo de eso, porque yo no estoy... O sea, hablo de cosas sociales que me afectan, como profesor, la injusticia que veo con la salud, que si no tení plata te morí. Obviamente todo eso es mi realidad actual. Pero yo ya no te voy a hablar quizás de lo que se sufre estar en un barrio, porque acá es clase media y vivimos relativamente bien. No puedo ser cínico, no puedo caer en ese romanticismo que de convertir la letra en que, uy, ¿cachai? Ese como sufrimiento, ¿no? Porque actualmente tengo problemas, muchos, pero de otra índole. Entonces, no me voy a aprovechar de que vivir los que ya, No, ahora no. Lo dije en su época y ya está.
¿Y qué otra índole sería? ¿Te refieres a algo más emocional?
Algo más emocional en el sentido de que es sufrido, es súper sufrido, es complicado. El barrio es complicado, no voy a andar dando detalles, porque eso es sapear el barrio en cierta manera, claro. Decir detalles. Pero es complicado en cuanto socialmente, pues, o sea, te pueden pasar cosas en la noche, a eso voy también. O sea, son lugares conflictivos. Entonces, en ese sentido, porque yo acá puedo llegar, como te digo, acá no estamos en una clase media, ahí nomás acá. Y se vive mucho más tranquilo. De hecho, yo extraño eso del barrio, igual. Eso de que salí y hay niños jugando a la pelota en la calle, están las señoras comentando ahí en la esquina, ¿cachai? Esa cultura me encanta. Pero no puedo negar que para mi hija recién nacida y todo eso es mucho mejor, o más tranquilo, más que decir mejor, estar en, por lo menos en este lugar que estoy ahora, que es normalito ya.
Y hablando en la actualidad, tú igual has sacado hartos temas nuevos en video. ¿Mm? Me comentaste que tienes temas suficientes para sacar un disco nuevo, pero
exacto,
aún no lo has sacado. ¿Tú crees que en 2020 lo voy a sacar?
Es toda la intención, pero ¿sabéis qué? Lo he dicho. El 2018 también lo dije, el 2019 también lo dije. Pero ¿sabéis qué? Estoy convencido que ahora sí, porque bien, siento que si no van a que voy a tener que desecharlo. Hay hartos que yo ya escribí hace rato, pero que están, los encuentro notables aún. Uh-huh. Aún. Hay uno que habla de la contingencia nacional, lo que está ocurriendo ahora. No te estoy diciendo que soy un Nostradamus, porque todos tenemos canciones así. Ajá. Desde hace mucho tiempo, todos tenemos canciones. Podría haberla sacado ahora, como hasta single, de hecho. Pero no, quiero dejar todo plasmado en el disco, que por lo menos los que han seguido el proceso saben que llevo harto tiempo y que va a incluir canciones que quizá escribí en el 2016, quizá con un mejor arreglo y todas esas cosas, pero las letras van a ser las mismas, las tengo ahí intactas. Está todo creado, todo creado. Pero no me puedo forzar, como te digo, ahora estoy en vía súper familiar y demanda harto en cuanto también al esfuerzo. Yo quedo súper cansado, yo tenía insomnio, ahora duermo la raja, porque duermo totalmente cansado. Entonces no tengo ese tiempo para dedicarme a grabar una canción, porque creo que tenéis que tener las ganas, ¿cachai? Todo. Estoy al 99%, pero quiero estar al 110, 120% pa que en realidad capten lo que quiero decir en esas canciones, ¿sabes?
¿Y tú tenés una idea de cómo se llamaría el disco?
Sí, está todo listo. Sí, está todo listo.
¿Puedes usar el nombre?
Sí, sí, se llama Violencia. Yo tuve... Yeah. ¿Y por qué es violento? Porque justamente las letras están muy claras, lo que hablábamos de antes. Me tiro muy al agua, hago mucho mea culpa, me equivoqué mucho.
Ya.
Entonces, no me tiro al piso ni nada, porque hay temas en que yo también ataco. Creo que hasta a veces la sinceridad, aunque sea en buena onda, también es violenta. En Chile, lo que hablábamos, de que el chileno no dice por qué ar bien. ¿Cachai? Entonces creo que por eso es violento, ¿cachai? Por eso mantuve el nombre, Violencia, ¿cachai? Porque va a la violencia lirical, yo no te voy a ir a pegar. Es como, yo siempre dañé mucho con la palabra. Y no estoy orgulloso de aquello. Entonces, justamente lo digo en el disco, ¿cachai? De que me equivoqué, ¿cachai? Cuando tratáis a las mujeres también mal, ¿cachai? Por texto. Yo no era violento en persona, pero por texto yo era muy ofensivo. Po. Esa weá yo no me siento orgulloso de eso. Entonces, como que va por ese lado. Es como que, oye, qué raro que el weón siendo tan violento, se podría decir, saque un disco que se llame Violencia. Justamente es por lo mismo. Porque creo que la palabra puede hacer mucho daño. No nos limitamos a que, oye, yo no te pego. Yo no soy violento, no te pego. Oye, ser violento con la palabra. A veces peor. Entonces ahí el daño psicológico y todo eso.
¿Te refieres a la vida personal o a la
sí,
música?
A la vida personal. Po.
Yeah.
En ese sentido. Entonces puede ser muy, muy dañino. Y por eso yo lo reflejo. Por ende, en la música. De que sí, pues se puede ser violento liricalmente. ¿Por qué? Porque estáis siendo fuerte. Mira lo que dijiste ahí, ¿cachai? Lo que yo voy a tener que estar escuchando después con algún familiar que quizá le escribí algo. ¿Cachai? Y es como, mira, y lo dije. Así tenía que ser. No me atreví quizá aquí, ¿cachai? Y lo escribí acá. Por eso es violento. Pero no es que te esté haciendo daño. Estoy hablando que el concepto violencia es porque las líricas debiesen ser así, súper sinceras. Y la sinceridad en Chile es violenta.
Es mal vista.
Es mal vista, tú mismo me la comentabas delante. Entonces, va por ese lado. No de que te voy a sacar la chucha y bla, bla, bla. No son líricas así. Te voy a agarrar a balazos, nada de eso. Es violencia lirical. Está muy claro. Siento que me estoy exponiendo mucho, de hecho, en las líricas. Entonces, Por eso también le he dado harto tiempo, porque quiero que cuando las exprese tengan la intención que yo tengo en mente. He grabado maquetas, han quedado bacanes. Antes las hubiera sacado. Pero ahora me he fijado en eso y esto tiene que expresarse de otra manera.
¿Sí? Y esté contento que ahora gran parte de Chile esté preocupado de los problemas que el rap siempre ha hablado, que haya
hermoso.
Marcha.
Hermoso. Lo que lamento es que se en las familias de repente, quizás no específicamente en la mía, pero de repente toca que hay reuniones familiares o juntas y nos falta el que piensa otra cosa y está, valga la redundancia, muy violento ese ambiente. Pero estoy feliz de que yo en esas reuniones, de hecho, les digo, mira, prefiero no hablarlo, pero yo estoy a favor de que siga esto. Nos quieren, no han hecho nada. No han hecho nada. Oye, tiraron hasta los militares a la calle y estamos viendo como que eso es normal. ¿Cachai? Así como que qué chucha. Y el gobierno no ha hecho nada. Discúlpame, Piñera no ha hecho nada. No ha dicho como que vamos a tomar medidas en esto. Se va a tomar los 2 años, puro, los 2 años que le quedan. Entonces no hay que dejar que termine esos 2 años. O de buena manera, que no los termine, que nos muestren aquí en la mesa, oye, van a aumentar las pensiones, vamos a hacer algo al respecto, vamos a hacer algo al respecto con la educación y la salud, que debieran ser cosas garantizadas por cualquier Estado. Estamos pidiendo weas normales. Y si eso ya conlleva, lamentablemente, la quema de metros, que obviamente yo no digo que fuimos nosotros, de hecho, ¿eh? Eso es otro tema. Pero que nos tengamos que sacrificar de que no va a haber metro. Tenemos que tomar micro para acercarnos a otro metro. Está la cagada. Tenemos que levantarnos más temprano. Puta, yo encuentro que para nuestras próximas generaciones vale la pena. Uh-huh. Es parte de la lucha. Es parte del sacrificio. Las pegas han disminuido. Yo como profe que hago clases particulares, me han suspendido caleta de cosas porque ya no está normal el ambiente. Pero es parte de la lucha. Lo siento, pero...
Bueno, tú mencionaste al Piñera, que es curioso porque él es dos tipos de enemigos a la vez. Él no solo es un político, porque el político tampoco es un gran enemigo, sino que él es magnate.
Eso es lo peor.
Los magnates mandan en los políticos, los políticos mandan en los pacos. ¿Qué opináis de esa tener esa claridad de enemigos? Porque, por ejemplo, muchas ahora la estamos agarrando con los pacos y todo.
¿Sí?
Igual la hacen mal, pero ¿cómo?
La hacen mal, pero sí, es como que solo son ellos. No, pues cabrón, estamos mal ahí. ¿Cachai? Ya, vamos, peguémosle un guate a un Paco, pero sí estamos desviando, muy buen punto. Piñera quiere más, cada vez más. ¿Por qué están tan asustados? La derecha está juntándose ahora en estos mismos momentos para votar en contra de la nueva constitución, porque están claros que van a perder algo de plata que ni siquiera necesitan, weón. Ni siquiera necesitan esa plata. Es solo esa avaricia, el de magnate. Y ahí, por eso te lo estoy reflejando en lo que, yéndonos directamente a Piñera. ¿Para qué queréis más? Y estáis velando por los intereses de todos tus otros, obviamente, familiares, todo el piño que tenés, po. De que en realidad quieren más. Entonces, no, disculpa, esa weá es demasiado, ¿cachai? Si aquí en Chile hay plata, hay que distribuirla bien. No queremos nada gratis, como dicen. Ay, las weas gratis, weas. No, pero yo no puedo estar pagando 3 gambas al mes por la educación de un hijo. Tenéis que elegir. Si tenéis 3 hijos, a ver, ¿a quién le va a ir mejor? A él le pago. ¿Los otros no podéis estudiar? Entonces, no sé. Estos temas los venimos hablando hace más de 20 años. Es súper absurdo. Tú mismo dijiste, ahora que conocemos al enemigo, es cosa de que ese enemigo ya flaquee, que chao. Ya lo conocemos, ya está claro que lo consideramos enemigo. Y se dan y cara y raja de seguir diciendo como que ellos son aliados, pues son como... están en contra de nosotros. Él mismo dijo que era una guerra. Se les salen las palabras solo. ¿Cachai? Entonces, yo siento que al conocer al enemigo público que tenemos, tenemos que seguir actuando. Si él no puede salir gratis de esta, no puede. Lo peor, como te digo, haber sacado a los militares, son detalles que suman y suman. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, estamos en el 2020. Es como una dictadura, ¿cachai? En ese sentido, cuando con toques de queda, yo ni iba a pensar. Entonces, don't fuck around, ¿cachai? Don't fuck around. No, no me guayispo, ¿cachai? Ese enemigo público le quedan 2 años, le quedan. Porque en realidad este año no pasa. No pasa, estamos todos alineados. Entonces no puede ser que lo, en este caso la derecha se alinee por su lado para votar en contra de nuestras caras. Están riendo en nuestras caras. Eso es lo peor. Ni siquiera lo disimulan. están así al frente de nosotros. Cagado la risa.
Ahora es curioso porque toda la gente que está en contra y que la gente se manifieste, muchas veces, la gran mayoría ni siquiera son magnates, son personas que no van a perder nada con los cambios. Personas que nosotros les decimos cuico, pero que tampoco tienen tanta plata, son personas que tienen...
Están súper asustados. Sienten que van a perder eso. Es absurdo porque no lo van a perder. Pero están asustados, po. Están súper asustados. Es weón meterte a redes sociales de ellos nomás. Hacerte amigos de ellos y veis lo que opinan o cómo están de que chuta, que se normalice, que es como que les va a llegar todo. Ni siquiera las manifestaciones les llegan para allá. Si ustedes están encubiertos todos. Están en cierta manera de que están protegidos, tienen pago ahí mismo. Entonces, no.
Pero tú crees que hay gente trabajadora y pobre que también está en contra de las manifestaciones y.
Sí, pues es que ahí ya vamos a la ignorancia. Y a la ignorancia que siempre nos ha querido mantener el... Todos estos gobiernos gozan con que seamos ignorantes. Sin ir más lejos, en el disco mismo yo tengo una canción que se llama Ignorantes. Porque veo del disco que voy a sacar ahora, tengo una canción que se llama Ignorantes, donde hablo como del sistema educacional desde adentro, siendo profesor, de que veo que sí, pues, ellos se esmeran en que mantengámoslo ahí. A ellos no les conviene que estemos todos educados. No les conviene que estemos preparados. Ellos quieren mano de obra. Entonces, nos quieren mantener ignorantes. Desde detalles como ponerle un 19% de impuesto al libro. O sea, no te dejan ni leer. Uno que ahora le dice a la gente, lean. Puta, cómprame el libro, pobón. 15 lucas, nuevo, ¿cachai? 15 lucas que no tení, no sé. Cosas que debieran ser gratis. Estoy hablando de detalles, ¿eh? Pero todos esos detalles suman. Nos quieren mantener ignorantes. Entonces va por ese lado lo que me comentáis. Yo lo lamento, pero es como que ya llegó la hora. No, no puede ser. No puede ser. Se está acabando el mundo prácticamente por la... Pues por desastres naturales y no vamos a lograr hacer justicia. No, discúlpame. Está pasando mucho tiempo. Lo lamento, de hecho.
Don Choroca. Fue una conversación increíble, hablamos
espectacular
de tu discografía, hablamos demasiado de todo.
Sí, de hecho, agradezco la entrevista, porque de hecho, por lo general te preguntan siempre lo mismo, y lo cual no lo considero malo, pero acá se pudieron hablar de otras cosas, sí. Se pudieron, las respuestas por ende eran más largas y todo, sí. Así que sorry a la gente ahí, pero... Se nota como que hay también un estudio, hay gente que te entrevista y no sabe nada de ti. De hecho, uno dice así como, ¿por qué? ¿Por qué me estás entrevistando? ¿Necesitas relleno o algo? Entonces, así que agradezco, aprovecho de agradecer la invitación y la consideración, porque no cualquiera considera a Choroca Flanders, no bueno, cualquiera.
Te consideré porque sí te encuentro de los mejores en sí de Chile.
Muchas gracias.
De hecho, yo no pensé que me iba a responder que sí.
Y al tiro, así como...
No, es que no es normal que me digan que sí en todo caso. Yo
¿ah, sí?
A personas y...
¿Te han dicho que no?
No, es que...
¿Cómo que no? ¿Mójate el poto? Dijimos ya, que no. No, pero han dicho que no.
Es
mira.
Un tema de estar o no con... leer los mensajes y lo
es ver. Por tiempo. ¿Sabéis que deben tener cuántos inbox? Yo hablaba de eso. Colegas artistas que son súper famosos. Yo también me imaginaba el otro día como mi mujer decía, ¿cuántos inbox en esos que te llegan en Instagram que están en el otro lado que no deben ver? Porque debe ser súper cansador.
Sí.
Así que no, a mí me consta que es difícil que le den color. Yo creo que no se han enterado, ¿no?
Sí.
Eso no.
Sí. Hay mucha gente que me ha dicho que sí, pero no ha tenido el tiempo de juntarse conmigo, como el Bacul, por ejemplo. Me ha dicho que sí altas veces, pero...
No se ha podido.
Como yo soy de Lima, si tengo que...
Exacto, verdad, po.
Pero en fin, ¿hay algo en esta entrevista que no hayamos hablado que te gustaría mandar como mensaje final o algo que te gustaría hablar?
No, sabéis que estuvo súper completa la entrevista. Lo único que me gustaría decir es que como nos fuimos en la índole ya del estallido social y todo, sigamos, porque que valga la pena. Que valga la pena todo este esfuerzo, que no quedemos así como fue el manso estallido social, hubieron millones de personas y no se logró nada. Yo creo que eso es lo más importante, por eso ahora ya no se rapea tanto en vivo, el disco que voy a sacar ahora no es lo más importante, lo más importante ahora es lo que está pasando socialmente. Así que vámonos por esa nomás, por ahora.
Ya pues, Don Choroca.
Un gustazo, compadre.
Un gustazo. Nos vamos a ver luego. A la próxima para hablar del disco nuevo y todo eso.
Sí, pues ahí le damos, porque eso ya es otra cosa.
Ya, pues muchas gracias.
Vale, hermanito.